Pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a este espacio del Ministerio Público. Frecuencia MP. Le saluda Daniel Quesada y me acompaña Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Hoy se cumplen 2 semanas desde que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial asestaron un fuerte golpe a la corrupción con la ejecución de 57 allanamientos en distintas oficinas públicas y privadas y con la detención de 30 personas a quienes se les vincula con diversos hechos por la aparente comisión de delitos para la obtención de beneficios indebidos en procesos de contratación de obra pública. Hace una semana se recibió una denuncia contra el ministro de Obras Públicas y Transportes y la ley establece que toda persona con inmunidad o fuero especial debe ser investigada por quien ostente el cargo de fiscala o fiscal general. Como es de conocimiento público, ante la inhibitoria por parte de la fiscala Emilia Navas y del fiscal subrogante Warner Molina, en cumplimiento estricto de la ley y los protocolos internos para mitigar los conflictos de interés, surgió el nombramiento de nuestro invitado de hoy por parte de la Corte Plena, que fue el órgano que lo designó para que asumiera la investigación en contra del ministro Méndez Mata. Le voy a dar la bienvenida al fiscal adjunto y ahora fiscal subrogante para el caso Cochinilla, Miguel Ramírez López. Don Miguel, buenos días, bienvenido.
Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven por los medios. Daniel, y un gran placer estar otra vez con ustedes y venir a aclarar una serie de situaciones que se pueden presentar con respecto a estos nombramientos y estas situaciones. Así que muchas gracias por la invitación y pues en lo que le pueda servir, con mucho gusto, Daniel.
Gracias a usted por aceptar esa invitación. Y a usted que sintoniza Frecuencia MP, le invitamos a quedarse con nuestro programa. Recuerde que puede ver la transmisión por Facebook Live, la puede encontrar en la página Ministerio Público de Costa Rica y también en la de Colombia Digital. Siga con nosotros, iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Miguel, empecemos por contextualizar el caso policialmente conocido como Cochinilla.
Bueno, Dani, conceptualizarlo en estos momentos es un poco difícil para todos. Lo primero que quiero hacer es quedar muy claro: el caso 19-0025-1218P, digo el número porque no me gusta mucho conceptualizarlo bajo términos como Cochinilla, como el caso de tal cosa o de tal otro, porque en realidad le quita mucha importancia o para mí le reviste ciertas características que no me gustan. El caso 19-0025, 1218, que tal vez podríamos denominar de COSEBI,
Conavi.
Es un caso en donde el esfuerzo lógico de una institución como el Organismo de Investigación Judicial y lógicamente una dirección funcional del Ministerio Público se vienen trabajando casos desde hace bastante tiempo en materia de corrupción. Yo creo que en los últimos años hemos tenido ya el despliegue de una serie de casos importantes en materia de narcotráfico, en el caso de tramitaciones complejas con inmobiliarias, en casos como cibercrimen, en materia de estafas desde centros penales. Es decir, el país viene en un aumento, Daniel, en este tipo de actos de corrupción que definitivamente tenemos que ir valorando. Yo lo creo desde una perspectiva del Ministerio Público, al tener el ente fiscal, la política de persecución penal a nivel del Estado, a nivel del país, creo que son momentos importantes para hacer una valoración. Ese trabajo, en el caso que nos ocupa, se viene realizando desde hace unos 2-3 años hacia atrás, con denuncias varias, situaciones varias que se escuchan. Recuerde que el Ministerio Público, Dani, no necesita una denuncia formal. Puede el Ministerio Público hacer una investigación de oficio, que definitivamente es uno de los parámetros más importantes y que puede ser el punto medular en estas causas. En esta causa se inicia bajo ese criterio, un criterio de denuncias o incomodidades que se vienen presentando en diferentes momentos con diferentes empresas, con diferentes personas, e inclusive, ¿por qué no decirlo, voz popul, que nosotros andábamos viendo o podíamos notar en algunas situaciones, casos que reflejan en un ministerio público, y el ministerio público inmediatamente abre una causa e inicia una investigación? Una investigación que a todas luces es secreta para terceros, lógicamente, y posteriormente, a como vamos desarrollando la investigación, se van incorporando elementos importantes, y ya esos elementos importantes vienen con nombres, con apellidos, con lugares, etcétera, con empresas. ¿Por qué? Porque en algún momento uno escucha que son investigaciones que están escondidas, que aquí, que allá. No. Es que se inicia una investigación porque el término lo dice. Vámonos a investigar, determinemos primero que nada la verdad real de los hechos. Y si esa verdad arroja nombres, arroja empresas, bueno, pues lógicamente vamos a tener que ir trabajando con esos posibles imputados o esas posibles empresas relacionadas. Y creo que es el caso que nos ocupa. Si es un caso, pues lógicamente que conlleva un trabajo excepcional, y ahora, en este momento, yo soy partidario que tengo que felicitar al organismo de investigación judicial, a don Walter Espinosa y su grupo de trabajo, a los fiscales valientes. Mire, en realidad la unidad de probidad, la fiscalía junta de probidad y los fiscales que están a cargo, que no serán dos, porque mientras más leo voy entendiendo que esto va a ser un gran equipo. Esto es increíble a la hora de analizarlo. Es decir, este tipo de cosas, de trabajos, van a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque podemos decir que está la punta del iceberg. Es decir, debajo de esto pueden haber miles de cosas, miles de personas. Es un caso de corrupción, es un caso donde se analizan situaciones de corte silenciosa, donde nadie va públicamente a decir lo que va a hacer, sino que se hacen a escondidas, debajo de la mesa, etc. Eso es muy difícil para un ministerio público, para una investigación. Pero lo difícil hace lo valiente y lo intrépido de que pueda hacer la investigación. Creo que ese es el punto medular de la causa. Actos de corrupción en su más alto nivel, en un país donde creo que, aprovechándose, y eso lo dije en el caso de cuando hablamos de cibercrimen, no es posible que la delincuencia se aproveche en el momento más vulnerable del país.
Don Miguel, decía yo al inicio del programa que hace una semana se recibió una denuncia contra el ministro Méndez Mata del MOP. ¿Por qué es que a partir de ese momento se vuelve necesaria una figura de subrogante para que investigue ese caso?
Daniel, interesante. A como van saliendo las investigaciones, vamos a ir viendo nombres, van a ir habiendo situaciones. En realidad se abre una denuncia presentada por escrito en una forma general, algunos por recortes de periódicos, algunas con una simple noticia de algunos medios o de algunas revistas. Y lógicamente el Ministerio Público, sin tener, digámoslo así, el elemento A, inicialmente, como lo dije, de oficio, abrimos inmediatamente la investigación. De oficio en el sentido que no hay algo claro, definido, simplemente se hablan de un montón de elementos especulativos que el Ministerio Público tendrá la labor de investigar, analizar y determinar si el señor aquí denunciado o otros serán las personas que... La figura del subrogante es muy interesante. La figura del subrogante es algo que me interesa mucho aclarar. Y tengo que hacerlo rápidamente por el tiempo, pero bueno, en cualquier momento lo podemos extender. En aquel momento, en la figura del Ministerio Público, existía un fiscal general y un fiscal, un segundo a bordo, digámoslo así, un subjefe del Ministerio Público, que recayó siempre en la figura de un gran hombre, don Jorge Segura, un gran fiscal. Y resulta ser que ese espacio era vitalicio. Cuando él se fuera o se jubilaba, esa plaza se iba. En el periodo de don Francisco Alanese, la proyección del Ministerio Público se extendió un poco más hacia Centroamérica, Ministerios Públicos de Iberoamérica, entre otras situaciones que se empezaron a dar. Empezó a haber ya una relación interpaís, en donde eran requeridos los fiscales generales de diferentes lugares, y pues lógicamente la casa no podía estar sola.
Ahí nace la figura.
Ahí nace la figura porque ya no teníamos a don Jorge Segura, esa plaza se había eliminado de alguna manera por ese acto vitalicio, y nace por una idea la figura del subrogante, es decir, toda aquella persona que en el momento que el fiscal general no estuviera, porque estaba fuera del país, estaba en vacaciones, estaba incapacitado, tuviéramos lógicamente, o sea, al ser un órgano totalmente vertical, una persona pues que se hiciera cargo de eso. Y ahí nace la figura del subrogante.
Don Miguel, en este caso sucede una situación muy, muy interesante, usted lo decía, la fiscala general se tiene que inhibir de conocer este caso, el fiscal subrogante recientemente nombrado también, y usted quiere decir que como fiscal subrogante nombrado para este caso, tendrá que desarrollar la investigación con potestades de fiscal general.
Sí, ese es el punto. Cuando se nombra a don Werner como subrogante, y pasa lo que pasa con la investigación, pues lógicamente tenemos que determinar, y en eso el Poder Judicial, la Corte, atinadamente, inmediatamente, porque fue inmediato, hace la reacción y lógicamente procede con una subrogancia ad hoc, en el sentido de que se nombra para el caso específico, para este caso 19-00-25-12-18, un subrogante. En el caso que ocurría, ya había una terna y pues lógicamente ahí pasado lo que ya todos ustedes saben, y se me nombra a mí específicamente para ese caso.
Quiere decir, don Miguel, perdón que lo interrumpa, que respecto a la investigación del caso Cochinilla, que llevará la investigación la Fiscalía Anticorrupción, es en esencia lo mismo que usted investigará, pero que se tiene que dividir en dos expedientes distintos en cumplimiento a ese proceso especial que establece la ley para personas que integran supremos poderes.
Sí, en realidad así es. El caso que estamos mencionando es un caso que se mantendrá en probidad y se mantendrá bajo las directrices y el equipo de trabajo que ha venido funcionando excelentemente hasta el día de hoy. Y lógicamente, a la par de eso, si hubiera una denuncia como la de don Rodolfo Méndez Mata o cualquier otra persona, diputados, ministros, etcétera, será mi persona la que lo lleve. Eso no quiere decir que no tengamos de alguna manera con esa fiscalía un poco de trabajo coordinado, y lógicamente también al estar inhibidos de alguna manera, doña Emilia o don Werner, lógicamente el fiscal que quede, el fiscal en este caso mi persona, lógicamente tendremos la dirección y el control un poco ya más metódico de, como lo haría el fiscal general, de los casos como es el caso de que nos ocupa. Entonces vamos a tener esa supervisión, esa visión del caso. Le voy a prestar o le vamos a prestar la ayuda requerida al equipo de trabajo, vamos a ver cómo nos reunimos en estos días que ya ha pasado la etapa de las medidas cautelares y todo esto, para retomar una serie de ideas interesantes que vienen hacia adelante. Máximo que tenemos un equipo de trabajo ya organizado y fuerte para seguir. ¿Qué creemos? Ahora hay que hacer una balanza de trabajo fuerte porque, Dani, vienen una serie de denuncias. Este momento es importantísimo porque cuando ya las cosas se sueltan, cuando ya saben que el perro se soltó, como dicen algunos, empieza todo el mundo a decir que el perro era bravo. Y entonces empiezan a salir por todo lado noticias, denuncias, yo me acuerdo, yo sé qué tal cosa, y empiezan a proyectar una serie. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que aprender a valorar cada una de esas denuncias, a tamizarlas muy bien, hacer un análisis muy técnico, jurídico, porque esto no puede ser ni social, ni emocional, ni frustraciones, ni nada. Es decir, tenemos que marcar una objetividad clara del Ministerio Público, un análisis detallado de cada una de esas denuncias y las pidas. ¿Por qué? Porque también no nos podemos llevar gente en un proceso que no tiene nada que ver. Así es. Vamos a ser muy acuciosos.
Don Miguel, vamos a hacer una pausa a las 9:15 de la mañana y regresamos para continuar con esta conversación. Bien, estamos resolviendo un pequeñísimo problema. Don Miguel, antes de ir a la pausa, Usted fue juramentado el martes pasado por el presidente de la Corte Suprema. ¿A partir de qué momento empieza a trabajar el caso?
Mire, ese caso a partir de ese momento, porque también la votación se dio en un determinado momento cuando se discutía una situación la fiscala general, y en horas de la noche se me comunica, inmediatamente al día siguiente se me juramenta, y en el mismo momento en que se levanta la mano y se juramenta por el suscrito, se inicia con el trabajo. Es decir, aquí no hay segundos ni minutos para pensar o que voy a empezar en julio, no, es inmediato el trabajo que se hace, e inmediatamente también se procedió a las aperturas de la causa de que se habían dado de incumplimiento de deberes, y bueno, y ya hemos tenido varias reunioncitas con los compañeros y así vamos a seguir.
Bien, 9:16 de la mañana, gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Estamos en vivo conversando con don Miguel Ramírez López, quien fue designado hace una semana por la Corte Plena como fiscal subrogante para investigar el caso que policialmente se denomina como Cochinilla, y en específico a él le corresponderá investigar una causa a raíz de una denuncia contra un ministro. Don Miguel, ¿qué evidencia la investigación de este caso, tanto a nivel de fenómeno delictivo como a nivel de la respuesta institucional del Ministerio Público y del OIJ?
Yo creo, Dani, que vamos a ver, el país en general está viviendo situaciones muy interesantes. Lo que nos está ocurriendo en Punta Arenas, lo que nos está pasando en el narcotráfico en general, lo que nos está pasando en la corrupción interna en las instituciones públicas, lo que está pasando en muchas empresas privadas, sistemas financieros, cárceles con cibercrimen. Yo creo que el Ministerio Público tiene que ingresar ya, así como nos toman la medida de la temperatura todos los días donde entremos. Yo creo que es hora de que el Ministerio Público ya, bueno, y que viene realizándose, porque no es que no se ha hecho, es que es algo que es importante analizar. La medida, esa temperatura, vamos a tener que empezarla a medir más frecuentemente. ¿Por qué? Porque de eso se trata la persecución penal, Daniel. Es decir, el ir determinando este tipo de conductas, este tipo de situaciones en las instituciones, ese tipo de corrupción a alto nivel, esto viene ocurriendo y ocurre y ha ocurrido. Y podríamos decirlo, y ojalá que no siga ocurriendo, pero va a seguir ocurriendo. Pero tiene que existir la figura de un Ministerio Público, de un organismo de investigación judicial que enfrente esta situación. Entonces, ese indicador de lo que viene dándose, lo venimos midiendo. Mire, si el Poder Judicial, el contexto lo dijo don Fernando Cruz, presidente de la Corte hace poco, se siente. Hay robustos, estamos fortalecidos, estamos robustos. Han pasado 40 y resto de años de nacimiento de un Ministerio Público, el cual hoy tenemos maduro. Hoy seguiremos adelante, vamos a ir detectando qué es lo que pasa, que el delito se perfecciona. Entonces, no vamos a encontrar a aquella persona con el cuchillo en la mano, sino que vamos a encontrar un sicario. No vamos a encontrar ya una llamada telefónica porque usamos el WhatsApp. No vamos a encontrar ahora una línea o una frecuencia porque tenemos satelital. Entonces, de la misma manera en que la mafia, el delincuente se va a ir perfeccionando, el Poder Judicial, el organismo de investigación judicial, las herramientas periciales y un Ministerio Público fortalecido, eso es lo que va a ir detectando este tipo de cosas. Entonces, el indicador, bueno, señores, no era como hablábamos, en las instituciones hay corrupción, no solamente es narcotráfico. Vamos a ponerle la atención a eso y con un buen ojo.
Don Miguel, vamos a hacer una pausa ahora sí y regresamos para la parte final del programa.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia. 9:20 de la mañana, usted sintoniza Frecuencia MP. Don Miguel, los medios de comunicación han hecho publicaciones donde vinculan en noticias algunas otras personas con fuero especial. ¿Actualmente hay más imputados con fuero dentro de la investigación que usted lleva?
Vea, don Daniel, hablar de que en estos momentos hay, no hay, vamos a ver, sería mentir. El señor ministro Méndez Mata, esa es la causa que tenemos. Dentro de los papeles, la documentación, el análisis, la valoración que venimos haciendo, que vamos a hacer, irán saliendo situaciones especiales, como te lo dije, irán llegando nombres y denuncias cuando ya la gente empiece a atreverse a hablar, y seguiremos adelante. Mire, han salido dos nombres y por ahí, y la prensa llama a ver si ya los acusamos, ya lo tenemos dentro de un proceso, no tenemos un proceso, etc. Mire, eso es una valoración que hay que hacer muy delicada, muy, muy fina. No puede uno atreverse a simplemente por un comentario o por una denuncia, simplemente abrirle a un diputado, a un ministro o a cualquier persona una causa. Aquí tenemos que ser cautelosos. La causa va a depender mucho de eso, de ese análisis, de esa crítica objetiva que realicemos de cada elemento que nos llegue, valorando si es cierto, si es mentira, si simplemente es una venganza o no, o mire, podría haber muchas cosas, pero que el Ministerio Público en estos momentos tiene la unidad, la Fiscalía Junta de Probidad Abierta y todas las demás fiscalías, para seguir, no con uno, si hay que llevar 10 más, 20 más o 30 más, así será llevado. El país no puede darse el lujo de dejar imputados o personas que andan haciendo este tipo de cosas en la calle. Es decir, esto no puede ocurrir. Cuando digo en la calle, fuera de procesos, porque muchos en la calle ya están, pero bueno, fuera de proceso, vamos a procesar a toda persona, tenga fuero o no tenga, tenga nombre o no tenga, o sea rico o pobre. Es decir, el país tiene que entender que el Ministerio Público tiene que ser objetivo y que definitivamente la ley se hizo para todos. Eso no puede dar, vamos a ver, no puede existir miedos, no pueden existir preferencias, no puede existir absolutamente nada de esto. Creo que lo hemos demostrado, se ha demostrado con los últimos operativos del Organismo de Investigación Judicial, con la Dirección Funcional del Ministerio Público, un poder judicial fuerte. Es decir, no es simplemente venirlo a decir, Daniel, es sentir, es que la gente aquí, hay veces se le olvidan las cositas, pero los últimos casos, 4 casos han sido casos realmente importantes para todo lo que es el Estado de la Nación. Es decir, ha sido una fortaleza enorme de un poder judicial. Llamo poder judicial porque somos todos, la judicatura, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, pericias, oficiales, todos. Es decir, habrá, mire, y habrá, y eso duele mucho, saber que algún compañero X o Y de cualquiera de estas instituciones o nombres que están dentro del marco de la corrupción o han sido ya tocados por el narcotráfico o la corrupción en sí, pero de esas personas también tendremos que echar garra. Es decir, Miguel, no vamos a parar.
¿Qué le diría usted a las personas que conocen hechos de corrupción y no denuncian porque consideran que no se hace nada o porque los procesos son extensos? ¿Con qué fundamento se le puede hablar a las personas luego de ver el actuar del OIJ y el Ministerio Público en un caso como este llamado Cochinilla?
Daniel, yo pienso que definitivamente a la gente se le vende un producto, una imagen, una idea. Hay casos muy delicados en donde tratar de armar este rompecabezas, que hablan hace poco en 7 días, este rompecabezas es interesantísimo. Armarlo cuesta mucho. Tenemos muchas limitaciones. Mire, mientras nosotros andamos buscando un Uber o un taxi para venir aquí, otros andan en un jet. Es decir, hay una discrepancia muy fuerte. La gente tiene que entender esto. Pero sí le puedo asegurar que la gente que está es gente comprometida, es gente que en los últimos días y meses se ha ido a trabajar a las 9 de la noche, ha estado al pie del cañón, como dicen, y más vamos a estar. Es decir, no podemos cansarnos. En realidad, don Daniel, creo que esta causa, igual que todas las anteriores, más otras que hemos vivido, pero la gente no tiene tanta memoria, son un ejemplo del estándar del Poder Judicial. Y miren, y se los digo con todo, porque ha sido una apreciación mía siempre, en este país el marco penal tiene que ser fortalecido, porque el marco penal es el que marca la democracia en un país. Si nosotros no tenemos la fortaleza policial, organismo, fiscales, jueces, y esto se nos desvanece una gran democracia y un gran país.
Así es. Don Miguel, gracias, se nos agotó el tiempo, pero le agradecemos por habernos acompañado en Frecuencia MP.
Gracias a ustedes y espero que podamos cumplirle a toda la ciudadanía en serio con un caso más, y no será el único, serán más y vendrán muchas otras empresas y muchas otras cosas, pero sí que tengan conciencia al día de hoy de que el Ministerio Público tiene los ojos abiertos y vamos a tratar de dar lo mejor con lo que tenemos, porque eso es lo que tenemos, pero es de calidad.
Gracias, don Miguel, y gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP. Nos encontramos dentro de una semana.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
¡Ay, doctor! Este dolor de espalda.